Muy buenos días, hoy os traemos el adelanto de lo que va a ser el próximo episodio del podcast Construyendo Ultraciclismo. Será un episodio para suscriptores premium que solamente estará disponible en las plataformas iVoox y Spotify. Para poder escucharlo entero, podéis en ambas plataformas darle a la suscripción premium, que es un apoyo mínimo mensual de 3 euros, y así podréis escuchar este episodio completo y todos los demás que vengan y un par más que ya hay publicados solamente para premium. Hemos invitado a Carlos Mazón para que nos cuente las novedades que trae la temporada 2023. Las inscripciones para los tres grandes eventos que organizan, Transpirines, Basajaón y Transibérica, ya están abiertas. Y también nos ha contado acerca de los Women Cycling Camps que va a haber en 2023 y un montón de novedades más que os dejo que escuchéis en el podcast. Estar atentos el próximo lunes 21 de noviembre, que saldrá el capítulo completo.
La primera sería Transpirines, que es prevista para, como siempre, para finales de junio, ¿no? El 24 va a ser este año.
Junio, el 24 de junio sería Transpirines. Mantenemos un poco el formato de siempre, de Jansa a Donosti. Este año pues quería haber cambiado el sentido y hacer de Donosti hacia Jansa, que será para 2024. Eso ya es primicia también. Y este año las diferencias más, sí, este año las diferencias es un poco más heavy de recorrido, que es parecido, pero hay bastante más backroads. He cogido bastantes puertos más secundarios y bueno, también tenía un poco ganas de meter, como hice hace dos años, hicimos hace dos años en Transpirines, que pillamos un poco el prepirineo español, pues hacer un poco lo mismo con Francia.
Oye, y tengo aquí anotado el puerto invitado de este año, el de ida y vuelta, que es el Trumus, no sé cómo se pronuncia bien, Jumoa.
Sí, al final, bueno, el puerto invitado se trata de eso, ¿no? De buscar algo que sea pues un poco más reseñable, ¿no? Y yo creo que también Cap de Lone el año pasado, los que pudieron ver algo, pues lo disfrutaron, y los que no, pues también, ¿no? Las revueltas y el sitio es como muy heavy.
Bueno, luego la siguiente prueba en el calendario sería Basajaón.
Al final hay mucha gente extranjera. Este año las inscripciones son más internacionales que el año pasado. Un 54% es extranjero. Este año la tónica es muy similar, o sea, los hitos son los mismos. Pero tengo que sumar los kilómetros que se han cambiado, pero hay casi 300 kilómetros nuevos. Cambia el tramo de Pamplona, hay como unos 40 o 50 kilómetros cambiados, la bajada esa de los grijos que la gente se quejó. Todavía no está cerrado el recorrido, pero también las tres tachuelas que había después de Paso Tapla también las he quitado. Se cambia por una única subida y menos dura.
De los 200 y pico inscritos que hubo el año pasado en Basajaón, ¿cuántos se retiraron?
Sí, al principio, el primer día, no hubo demasiados abandonos hasta la tarde, que muchos, unos cuantos con averías de pinchazos y así. Y luego sí, hubo pues algunos con golpe de calor, cansancio, rozaduras y muchos que veían que no iban a llegar y abandonaban antes de que se acabase el plazo.
Y vamos con la madre de las tres, con Transibérica. Además que empieza en Málaga. Eso sí que es novedoso. ¿Qué os ha hecho bajar a Málaga?
Pues el poder subir veleta de nuevo y mantener un número alto de controles. O sea, la idea de que haya 10 controles creo que es beneficiosa. El que haya muchos controles hace que las alternativas sean pequeñas. Siempre me gusta jugar con que haya navegación, o sea, que la navegación sea un factor. Entonces sí que hay algunos controles que son comprometidos o son un poco más largos o hay alternativas.
Pero bueno, la Transibérica me la guardo en la lista de qué hacer es para para 2024. Oye, este año venís con una novedad que me imagino que va a traer cola, ¿no? Debate. Y es que habéis hecho una fórmula para obligar a hacer paradas nocturnas en Transibérica.
Eso es. Vale, pues tras 5 años de organizar pruebas, este es el sexto. Yo creo que la evolución de tanto de las pruebas como de la gente han ido en un camino, ¿no? Al final por el terreno y por experiencia, tanto como organizador como por corredor, ahora la gente apura mucho el tema del sueño y se ve a gente muy zombie, ¿no? Yendo con microsiestas, durmiendo poco, durmiendo siestas en vez de parando a dormir. Y claro, eso 2-3 días puede funcionar, pero ya cuando son 10 días o 8 o 10 días, pues antoja complicado, ¿no? Y creo que es un riesgo innecesario el llevar el cuerpo a ese estado mental de conciencia. Se están dando 2 noches o 3 de libertad para poder no cumplir con 4 horas de pernocta. Entonces, a nivel de estrategia, da bastante margen. Puedes parar cuando quieras, está libre de horarios, puedes parar al mediodía, puedes parar 2 veces en 24 horas. Sí, no creo que afecte a muchos y al final, ya te digo que no creo que... Es que pongo un ejemplo de alguien que haya venido y duerma poco. Pavel y Ulrich y han dormido y Guillaume, el que ha ganado este año, paraba todos los días, casi 4 horas todos los días.